COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, pues a ver cómo ponemos en orden la actualidad de este día de hoy, que viene marcada por varias cosas. Varias cosas de las que es muy difícil, ¿verdad? Aislarse, quitarse de en medio, abstraerse. Y además hay que jerarquizar la información que tiene hoy su qué. Porque, en fin, el material ahora se lo va a contar Gorge Bustos y ese gozne engrasado que permite abrir la puerta de los cielos. Pilar Cisneros.
La puerta de los cielos, sí. Ojo.
Después de Pilar Cisneros ya no, está San Pedro.
Claro, nunca había llegado tan alto.
Claro, claro.
Eso es verdad.
Pues yo no sé hoy. A ver, hombre, la epopeya, yo me imagino. O el capítulo diario de las corruptelas o la epopeya.
De María Corina.
De María Corina. Claro. Epopeya y épica. Vamos a ver, uno es el relato del héroe y el otro es su poema culto.
Eso es.
Así que a ver cómo lo enfocamos todo esto.
Vamos a intentar ser los Homeros de María Corina Machado y lo contaremos en detalle, sobre todo a las 6:30. Pero la verdad, Carlos, es que no paran de suceder noticias y noticias muy gordas, ¿eh? En teoría, diciembre pues era un mes donde hablábamos de las luces que ha puesto tal ayuntamiento, de las compras, de las comidas de empresa, temas ligeros, ¿no? Pero es que no, primero no para de morirse gente que no se había muerto nunca, como decía Mingote, y no paran de detener a gente a la que no se había detenido nunca. Y tenemos que contar todo eso, pero lo primero que tenemos que contar es que María Corina Machado ya está en Oslo. Después de una fuga de película que te voy a contar en detalle a las 6:30, porque ha sido de película, con todas las implicaciones que tiene ahora para el futuro inmediato de la libertad del pueblo venezolano. Pero antes vamos a contar el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre. Hoy va a llover al final del día y hasta la madrugada en el litoral gallego. Esta mañana toca también ir con cuidado por las nieblas matutinas que se están formando en La Rioja, en el sur de Huesca, en Lérida y en Zaragoza. Las temperaturas en este jueves bajarán en el este peninsular, en algunas áreas del noroeste y en las Islas Canarias, y en el resto subirán un poquito. En pleno mes de diciembre, en Canarias, las afortunadas, no por nada las llaman así, están a 22 grados. Y en Sevilla o en Almería, los termómetros marcarán 20 a mediodía. Se le nota la voz por dentro de colores. Confieso que me pasé toda la tarde de ayer escuchando canciones de Extremoduro. No acabo de creerme la noticia que me dio aquí a traición Pilar Cisneros, más o menos a esta misma hora del día de ayer. Pero no solo me puse las canciones de Robe, también me puse sus entrevistas. Y en una de ellas descubrí la razón de que le quisiéramos tanto sus fans. Y era una honestidad salvaje. Escucha la voz del rock verdadero.
Que le gustes a mucha gente no quiere decir nada, porque la mayoría de la gente es idiota. Entonces, que un grupo sea mejor porque le guste a más gente, entonces, ¿qué grupo serían los mejores? ¿Qué sería lo mejor? ¿Las canciones del verano? ¿Qué sería la música clásica, una puta mierda? Yo no lo creo. ¿Que eres mejor si le gusta o te aguanta a muchísima gente o si a poca gente le gusta mucho?
Pues efectivamente. Un rockero es alguien que dice, con toda naturalidad, que la mayoría de la gente es idiota. Y que prefiere gustar mucho a poca gente que gustar un poco a todo el mundo. En una época blandita y sonrosada como la nuestra, donde los artistas abusan de las letras facilonas y de esas poses calculadas para gustar a todo el mundo todo el tiempo, la verdad es que reconforta escuchar la voz astillada de un hombre que va con su verdad por la vida, sin adulterarla, sin dulcificarla. Un verdadero artista no es el oportunista que trata de amoldarse a los gustos de la masa. Funciona al revés. El artista verdadero es el que moldea el gusto de su tiempo con su arte insobornable. Y lo hace contra viento y marea, porque ir contra la corriente a veces es la única manera de acabar liderándola, de ponerla por completo a tu favor. Por eso, en una España completamente polarizada, Robert logró el milagro de poner de acuerdo a los portavoces de PP, PSOE, Podemos y Vox en el ayuntamiento de su ciudad natal, en Plasencia, que por unanimidad decidió el pasado mes de septiembre tramitar la concesión del título de hijo predilecto para el Robert. Ahora tendría menos mérito porque tras la muerte de un genio brotan enseguida las unanimidades, pero los concejales lo acordaron cuando aún vivía. Ese es el mérito. Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos, ahora que la Extremadura de Robe está en campaña. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad. Su verdad, aunque sea. Aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará y los seguirá. Hay gente que muere y hay gente que es detenida. Ayer por la tarde le cerraron definitivamente el grifo a la fontanera del PSOE. Doña Leire Díez, periodista de investigación, según sus delirios de grandeza. Pues ahora va a tener más tiempo para ponerse a escribir ese libro que nos tiene prometido y que todavía nos debe.
¿Se considera usted una periodista de investigación?
Sí.
¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación?
No.
Oye, si Miguel de Cervantes concibió el Quijote en la cárcel de Sevilla, a ver por qué Leire Díez no va a poder planificar los capítulos de su esperadísima obra sobre la trama de hidrocarburos en el calabozo de la Guardia Civil de Tres Cantos. Por cierto, que hay una carretera que conecta Tres Cantos con Soto del Real. Se conoce que en el sanchismo todos los caminos llevan al Trullo. Problema es que a la pluma de Leire se le acumula el trabajo, ¿eh? Porque primero fue imputada por cohecho y tráfico de influencias después de intentar sobornar a dos fiscales a cambio de suavizar sus diligencias contra el entorno íntimo de Pedro Sánchez. Y esta causa está en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid. Pero es que ahora la han detenido por otra cosa. Y la han detenido por orden de la Audiencia Nacional. Y la acusan de tráfico de influencias para amañar contratos de obra pública en connivencia con Vicente Fernández, que también fue detenido en la tarde de ayer. ¿Y quién es Vicente Fernández? Parte del cantante de rancheras. Pues es un viejo amigo de María Jesús Montero, pero muy amigo, ¿eh? Porque fue interventor general de la Junta de Andalucía cuando mandaba allí el PSOE. Es otro de esos tipos por los que la vicepresidenta ha puesto alguna de sus manos en el fuego, no sé si le queda alguna. Y el propio presidente Pedro Sánchez escogió a este Fernández para presidir la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en el mes de junio de 2018, nada más llegar a la Moncloa después de la moción de censura. Ah, siguiendo una vieja tradición ya instituida por Pedro en sus procesos de selección de colaboradores estrechos, este Fernández resultó imputado por la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar, ¿te acuerdas? Luego es verdad que fue absuelto, pero ahora acaba de ser detenido y la cosa pinta fatal. Porque al parecer, después de su paso por el gobierno, porque la SEPI es el gobierno, este Fernández había incrementado en más de 5 millones de euros su patrimonio y se le acusa de facilitar el cobro de las mordidas de Santos Cerdán. Oh, casualidad, el tal Vicente Fernández acabó en nómina de la empresa Servinavar, de la que era copropietario Santos Cerdán. Y oh, casualidad, ha coincidido también con Leire Díez en Enusa, que es la empresa pública del uranio. Esa empresa donde acaban enchufados todos los átomos revoltosos del PSOE. Así que, como ves, existe una conexión subterránea entre los jefes del partido y los contratistas del gobierno. La fontanería de la corrupción sanchista canalizaba la porquería de este gobierno que vino a regenerar la política. Eso nos dijo en la moción don José Luis Ábalos, ¿verdad? Y ahora las pesquisas de la UCO apuntan a nuevos delitos de tráfico de influencias, fraude, falsedad documental, malversación y prevaricación. Material suficiente para escribir un segundo libro, doña Leire, anímese, con prólogo de Santos Cerdán. Y edición conmemorativa a cargo de la SEPI, por supuesto. Claro, la SEPI no es un chiringuito, precisamente, ¿eh? La SEPI, entre otras cosas, es el organismo que rescata con dinero público a empresas estratégicas, como por ejemplo, Air Europa. ¿Te acuerdas de las palabras de Ábalos en El Mundo justo antes de entrar en la cárcel, no? Si abrimos el melón de Air Europa, podemos llegar a Begoña bien llegados. Pues parece que la UCO está dispuesta a abrir los melones que haga falta, ¿eh? Por fortuna para la salud de esta democracia. Y ahora sabemos que las condiciones del rescate de la aerolínea de Javier Hidalgo se pactaron en casa de Ábalos con Koldo y Aldama presentes. Y la SEPI del tal Fernández puso los 475 millones con una condición: colocar a un consejero delegado propuesto por la SEPI en el Consejo de Administración de la aerolínea rescatada. Y todo este trámite, además, se agilizó gracias ¿a quién? A la inestimable mediación de doña Begoña Gómez, a quien Hidalgo llamó desesperado para acelerar el rescate. Y resulta que ayer también el exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, confirmó en el Senado, en la Comisión de Investigación, que se sintió obligado a crearle a dedo una cátedra de transformación social competitiva a doña Begoña por el hecho de ser la mujer del presidente. Esto es lo que ha declarado. Y porque se lo ordenó el rector a la vuelta de alguna de sus visitas a la Moncloa. Vamos a recordar que la cátedra de doña Begoña tuvo al parecer entre 10 y 11 alumnos. 10 y 11. Y vamos a recordar que Begoña Gómez es la única directora de cátedra sin estudios universitarios en toda la historia de la Universidad Complutense de Madrid. O sea que Begoña es a la academia lo que Leire al periodismo de investigación. Y es una pena, ¿eh?, que la cátedra de doña Begoña no versara sobre feminismo, porque sería el chiringuito perfecto para poner a dar clase ahí a su amigo Paco Salazar, que ahora tiene tiempo, además. O al presidente de la Diputación de Lugo, que ayer también dimitió de sus cargos orgánicos por acusaciones de acoso, aunque sigue de alcalde de Monforte y retiene el acta, ¿eh?
Todos estos trabajos que estoy haciendo y todos los trabajos de investigación que estoy haciendo van a ver la luz en un libro, en uno o en dos, porque la verdad es que intentar aunar tantísimos documentos y tantas cosas en un libro está siendo muy complicado y probablemente serán dos o tres o los que hagan falta para explicar todo el trabajo de investigación que se está haciendo.
Hay que reconocer que la trama sanchista tiene todos los ingredientes del éxito editorial, ¿eh? Poder, sexo, dinero, una periodista sin publicaciones, una catedrática sin estudios, la Paqui quemando tarjetas en el Corte Inglés, una aerolínea rescatada en la casa de un exministro encarcelado. Oye, con semejante material, que menos que una trilogía, Leire. Y si no, escriba usted directamente sus memorias. El título de Reconciliación ya está pillado, pero usted misma acuñó otro mucho más sonoro: Ni fontanera ni cobarde. Como dicen en las cloacas, éxito asegurado.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Vox ha presentado una denuncia contra la Asociación Juvenil Revuelta, vinculada al partido, por desviar presuntamente fondos recabados durante la Dana y que eran para ayudar a los afectados.
Revuelta es una asociación juvenil que ha liderado manifestaciones como las que pudimos ver hace 2 años en Ferraz contra la amnistía. Fue creada por antiguos afiliados y trabajadores de Vox. Y se habría quedado con cientos de miles de euros de donantes. En las filas del partido de Abascal cunde el malestar, la decepción y la sorpresa. Muchos diputados y altos cargos del partido aseguran que contribuyeron con su propio dinero a esas donaciones pensando que eran para la Dana.
Y Telefónica nombra a Andoni Ortúzar nuevo consejero de Movistar Plus.
Madre mía, el grupo valora que el expresidente del PNV fue responsable de la ETB, la televisión vasca, y por eso tiene experiencia en comunicación y gestión pública, en fin. Su llegada coincide con la negociación de un ERE que afecta a más de 5.000 empleados.
Condenados a 6 años de internamiento, los menores acusados de asesinar a una educadora social en Badajoz. Los chicos de 14 y 15 años la mataron cuando estaba bajo su supervisión en un piso tutelado.
Después la robaron y huyeron en coche. Otra joven, cómplice del crimen, ha sido condenada a 5 años de internamiento en régimen cerrado.
Y prisión provisional para el detenido por el asesinato de una mujer en Catarroja, en Valencia. Ella se encontraba ingresada desde la madrugada del sábado con fuertes golpes en la cabeza.
Su marido contó que se había caído, pero las heridas no eran compatibles con un accidente. El hombre fue arrestado, pero quedó en libertad.
Y hemos conocido, Jorge, que una tercera niña sufrió problemas de salud tras la sedación por parte del anestesista detenido en Alcira.
La menor de 5 años tuvo que acudir al hospital después de ser atendida en una clínica privada en Paterna. El anestesista está en libertad, pero continúa la investigación. Una niña falleció, te recuerdo, y otra estuvo varios días ingresada en la UCI tras una sedación. Y en el partidazo de COPE, noche sin victorias españolas en la Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Despedimos la Liga de Campeones hasta el año que viene con la derrota del Real Madrid, 1-2, ante el Manchester City. Los de Xabi Alonso se adelantaron en el marcador con un gol de Rodrigo, pero antes del descanso los de Guardiola ya le habían dado la vuelta al marcador. No jugó Mbappé y el entrenador blanco dejó en el aire que pueda estar disponible para el partido del domingo de Liga ante el Alavés. Pese a la derrota, el Real Madrid se mantiene en el top 8 de la Champions. El Athletic Club de Bilbao empató con el PSG a 0 y le sirve a los de Valverde para seguir con opciones de clasificación, aunque de momento se sitúan fuera de los playoffs. Batacazo del Villarreal, que perdió 2-3 ante el Copenhague y queda eliminado virtualmente de esta Liga de Campeones. Hoy turno para la Europa League. A las 7:45, Dinamo de Zagreb, Betis. A las 9, Celta-Bolonia. En la Conference, 7:45, Jagiellonia, Rayo Vallecano.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
La linterna de COPE es referente informativo. Referente
informativo. Casi 900.000 oyentes diarios buscáis en Ángel Expósito las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe.
El EGM certifica que Ángel Expósito sigue siendo un referente informativo.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
6 y 16, 5 y 16 en Canarias. Este es el momento en el que la líder opositora venezolana María Corina Machado salía a saludar a sus seguidores desde el balcón del Gran Hotel de Oslo. Esto ha sucedido a las 2 y 25 de esta madrugada, entre gritos de valiente y libertad, y rodeada de su familia. Machado ha entonado el Gloria al Pueblo Bravo, que es el himno nacional de Venezuela. Después ha salido a la calle, donde directamente ha saltado la valla de seguridad para abrazar a quienes la estaban esperando a las puertas del hotel. Sin duda es la imagen que recorre el mundo a esta hora. A las 10:45 de la mañana está previsto que la reciba el primer ministro noruego y después María Corina ofrecerá una rueda de prensa. La líder opositora ha conseguido llegar a Noruega tras un viaje complicadísimo, una fuga de película, partiendo de la isla caribeña de Curazao. Salió el martes, pero no llegó a tiempo a la gala de entrega del Premio Nobel, un reconocimiento que ha recibido en su nombre su hija, Ana Corina Sosa, que en su discurso ha repasado la situación actual del país venezolano desde la llegada del chavismo.
Hoy, 9 millones de venezolanos se han visto obligados a salir. Mientras tanto, algo más profundo y corrosivo tuvo lugar. Una estrategia premeditada de dividir la sociedad por ideología, por raza, empujando a los venezolanos a desconfiar los unos de los otros, a ver enemigos entre sí.
¿Te suena, no? La estrategia del muro. Bueno, después de más de 2 años y medio de clandestinidad, María Corina Machado ha conseguido salir de Venezuela pese a la prohibición del régimen de Nicolás Maduro, Pilar.
Claro, sí. La duda ahora es, Jorge, si tras conseguir el objetivo de llegar a Oslo, podrá volver a entrar en su país. Su hermana, Clara Machado, ha asegurado en la linterna de COPE que la intención de María Corina es seguir haciendo oposición dentro del país caribeño.
Sí, tengo por seguro que ella va a regresar a Venezuela, va a mantener su promesa y no va a dejar de luchar hasta el final. Ella siempre va a hacer lo que tenga que hacer para lograr su objetivo, que no está en Oslo, sino en Venezuela, y eso lo tiene muy claro.
Y si la reaparición de María Corina Machado ya supone de por sí un giro de guión, pueden llegar más sorpresas. Es lo que ha dado a entender el presidente estadounidense Donald Trump. En las últimas horas, Washington ha interceptado un petrolero frente a las costas de Venezuela.
Como ustedes posiblemente ya saben, acabamos de confiscar un buque petrolero en las costas de Venezuela. El mayor petrolero que jamás hemos incautado. Y también están sucediendo otras cosas que hablaremos más tarde y que ustedes verán más adelante.
Se trata del petrolero Skipper, que navegaba bajo una falsa bandera de nacionalidad, según ha confirmado el periódico The New York Times, un funcionario estadounidense. La orden de captura estaba en marcha desde hace 2 semanas. Aunque el buque transportaba petróleo venezolano, por el momento el Pentágono no lo ha relacionado con el gobierno de Maduro.
Pero por lo que sea, Maduro se ha dado por aludido. Y en un alarde de fanfarronería ha asegurado que está todo preparado para, textualmente, partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciese falta. Velar por el bienestar de las personas, atender a los más desfavorecidos, todo sin excluir a nadie que necesita ayuda, con gestos que van desde la provisión de alimentos hasta el acompañamiento de enfermos o el apoyo de la inserción de colectivos como los refugiados y migrantes. Este es el espíritu de la labor social de la Iglesia.
Una labor en la que cada vez creen más españoles y lo hacen marcando la X en la declaración de la renta. En total, más de 9 millones de personas confiaron en el último año en la acción social y espiritual de la Iglesia Católica en España. Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días. Nunca antes tanta gente había marcado esa X de la casilla de la Iglesia. La cantidad total asignada ha crecido un 12% hasta los cerca de 430 millones de euros, con un aumento de algo más de 106.000 declaraciones más que el año anterior. El crecimiento del apoyo es además generalizado a nivel nacional. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia ha aumentado en 16 de las 17 comunidades autónomas. Un recordatorio importante: marcar esa X no implica una mayor retención o una menor devolución a la hora de realizar la declaración de la renta. Además, es compatible marcar esa X con la de fines sociales.
En España, 1.750.000 personas se encuentran en situación de dependencia. Dicho de otra manera, esto es el 3,5% de la población. De ellos, más de 275.000 personas están a la espera de una valoración o bien de recibir prestaciones y servicios reconocidos. Bueno, pues en este contexto urge tramitar lo antes posible una modificación de la Ley de Dependencia y Discapacidad. Precisamente, la propuesta de reforma pasa hoy su primer examen en el Congreso de los Diputados. Se debatirán las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts y PNV para devolver la iniciativa al Gobierno. Si no se rechaza el texto, continuará su tramitación parlamentaria. El Ejecutivo ya aprobó el anteproyecto en verano, pero esta no es la única votación que alberga hoy la Cámara Baja, Jorge.
Sí, pero el Congreso volverá a votar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las administraciones para los próximos 2 años. Es el paso previo, en teoría, a la presentación de unos presupuestos generales del Estado, pero es una votación puramente protocolaria porque el bloqueo persiste y porque, salvo sorpresa, no va a salir adelante porque no tiene el apoyo de Junts. Además, la senda sometida a debate será la misma que ya rechazó Junts el 27 de noviembre.
Es que los grupos parlamentarios no tienen pensado cambiar su posición, ya que se está presentando el mismo plan. Si se tumban los objetivos, el Gobierno quiere seguir adelante con unas cuentas con mayor gasto, mientras que las comunidades dispondrán de 1.700 millones menos. También se votará la subida salarial para más de 3,5 millones de funcionarios en España, así como si se retrasa o no un año la entrada en vigor del nuevo reglamento de facturación para autónomos. Recordemos, el famoso Verifactu.
Por cierto, que son las primeras votaciones sin el exministro, pero todavía diputado, José Luis Ábalos, que se encuentra, como sabes, en la cárcel de Soto del Real desde hace 2 semanas. Ya no podrá votar porque ha sido suspendido de sueldo y de derechos parlamentarios, aunque mantiene el acta. Por cierto, el Tribunal Supremo ha confirmado su procesamiento y el de Coldo por el caso Mascarillas. El alto tribunal desestima los recursos presentados por sus defensas porque hay un robusto arsenal de indicios contra ellos. Patricia Rossetti.
La sala de apelación rechaza todos los motivos de Ábalos y de Coldo, argumentos defensivos que no desvanecen la solidez de los indicios señalados por el instructor. Anticipan debates propios del plenario y ni el instructor ni la sala están llamados a juzgar prematuramente. Quizá en el juicio, dice la sala, puedan introducir matices, pero no tiene sentido alargar una investigación cuando hay personas en prisión preventiva y además, ni en la más optimista de las previsiones, es probable que se desmoronen las razones expuestas por el juez en el auto de procesamiento. Los magistrados ratifican el auto del juez Puente, que aprecia más que suficientes indicios de responsabilidad criminal. La sala califica de despropósito la alegación de Ábalos de pedir nuevos permisos al Congreso para proceder contra él. Las actuaciones están comprendidas en la autorización inicial. Y responde a Coldo que los hechos que se investigan sobre él en la Audiencia Nacional están delimitados y si hay alguna duplicidad será en ese tribunal donde se hagan los ajustes.
El método de cálculo del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Yolanda Díaz, para el salario mínimo interprofesional es increíble, pero en el mal sentido de la palabra. Así lo ha dicho el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que ha puesto en duda el sistema al considerar que deja fuera los sectores que más afecta, sectores como el campo o el empleo doméstico.
Nosotros seguimos reivindicando lo que es la negociación colectiva. Con esta subida del salario mínimo se está rompiendo la negociación colectiva, se está invadiendo los convenios. En un montón de comunidades autónomas el salario mínimo está por encima del salario medio.
Además, la COE propone una subida del salario mínimo de un 1,5% para 2026. Aumentaría hasta los 1.202 euros brutos al mes, Jorge.
Pues enseguida, a las 6:30, te voy a contar exactamente cómo ha sido la fuga de película de Venezuela de María Corina Machado. Será aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes cómo suena la Navidad con los sets Lego?
Suena imaginación.
Suena creatividad.
Suena amistad. Suena diversión.
Y suena
a juego. Estas Navidades regala juego.
Regala sets Lego.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Hookla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en hooklagermany.com.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos lo especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con los filetes de salmón.
Y los quesos de oveja a 3,29. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Gorge Bustos, ¿dónde ponemos hoy la mirada?
Lo ponemos en Oslo, porque María Corina Machado ya está en la capital de Noruega. Ha llegado tarde para poder recoger en persona el Nobel de la Paz, lo tuvo que hacer en su nombre su hija, Ana Corina Sosa, pero ha llegado con tiempo de sobra para volver a abrazar a su familia y a sus amigos, a los que no veía desde hace 16 meses de vida en la clandestinidad. La comunicación oficial de su llegada se ha producido pasada la una de esta madrugada, sabes que es la misma hora en Madrid que en Oslo. Seguramente llevaría más tiempo en la capital noruega y seguramente a esta hora, 6:30 de la madrugada, estará descansando, que se lo merece, ¿eh? Porque a eso de las 2:25 ha salido a saludar en el balcón de su hotel, exactamente 11 meses y 2 días después de su última aparición pública. Con estos gritos de valiente y de libertad la recibían los suyos en Oslo. Emocionada, María Corina, asomada al balcón, ha saludado a la gente, ha cantado con ellos el himno de Venezuela y 5 minutos después ha bajado a la calle, a pesar del dispositivo de seguridad que la rodeaba, tenía media docena de armarios empotrados, y no ha dudado en saltar el enjambre de vallas que la separaban de sus seguidores y fundirse en un abrazo con ellos. A las 2:51 de la madrugada, la líder opositora ha entrado de nuevo en el hotel para descansar y para poner punto final a unas horas muy intensas, las que han pasado desde que salió de su escondite en Venezuela hasta alcanzar territorio noruego. 48 horas frenéticas, un viaje digno de un guión de película de acción, una misión casi imposible. Según podemos leer en la información que firma Daniel Lozano en El Mundo y también la de nuestro corresponsal David Alandete, María Corina Machado abandona Venezuela la madrugada del martes bajo un secretismo absoluto para proteger su seguridad, con una peluca para evitar ser identificada. Usa como vía de escape la isla holandesa de Curazao, una ruta plagada de peligros. Primero viaja por carretera hasta la costa, probablemente la zona de Falcón. El camino está lleno de controles, tanto militares como policiales. Cruza hasta 10 controles. Y en esos controles es más que posible que la ganadora del Nobel de la Paz reciba la ayuda de personas contrarias al régimen o la ayuda incluso de chavistas sobornables. Personas que seguramente se juegan la vida en esta operación. O funcionarios del régimen que ponen el cazo y reciben algún pago a cambio de hacer la vista gorda. Una vez en la costa, Machado coge un barco con destino a Curazao. Normalmente este trayecto, que son unas 40 millas, se realiza a bordo de lanchas rápidas, pero esta vez no. Esta vez se usa un simple y humilde bote de madera. Pero el plan no preveía el mal tiempo y las condiciones que se encuentran en cuanto se adentran en el mar. Las olas son de entre 1 y 2 metros de altura, las rachas de viento superan los 50 kilómetros por hora. Son unas condiciones pésimas para la navegación en embarcaciones tan pequeñas y esa climatología ralentiza la marcha. Ese es quizá el momento en el que se pierde la oportunidad de que María Corina llegue a tiempo a Oslo y pueda recoger el galardón en persona, que era su intención cuando trazó el plan. Pero la galardonada continúa su camino y tiene ángeles que la protegen desde el cielo, porque justo en las mismas horas en que se encuentra navegando el Caribe, 2 cazas Super Hornets del portaaviones Gerald Ford despegan y se ponen a sobrevolar el golfo que une Falcón y Maracaibo. Y una vez que llega a la isla de Curazao, Machado manda un mensaje de voz confirmando que sí, que llegará a Oslo, pero no a tiempo de recoger el premio. Y enseguida coge un avión hasta una base cercana. Esta es la ruta de Curazao, una ruta que ya había sido utilizada por otros opositores venezolanos para huir del régimen chavista. Por ejemplo, la usaron en mayo los 5 colaboradores de María Corina recluidos en la residencia diplomática de Argentina. Fue la llamada Operación Guacamaya. Esta operación y la salida de Machado constatan las profundas grietas de seguridad que tiene la narcodictadura venezolana, porque esa estructura represiva de la que presumen Maduro, Delcy y Diosdado Cabello no es tan fuerte como intentan aparentar. De hecho, una vez confirmada la fuga, el régimen intentó apresuradamente vender que había sido fruto de un acuerdo político, que ellos mismos habían facilitado la salida. Un relato poco creíble que solo se creen los más fanáticos. ¿Y hoy qué va a pasar? Pues a las 10 menos cuarto de esta mañana, María Corina Machado se reúne con el primer ministro noruego. Luego tiene previsto dar una rueda de prensa en la que seguramente dará más detalles de este peligroso viaje y también hablará de su futuro, que es el futuro de todo un pueblo. Y la pregunta es, una vez que ha conseguido salir, 12 años después, de Venezuela, ¿podrá volver con el régimen todavía en pie o deberá esperar a su caída inminente Estados Unidos mediante? ¿Tiene previsto quedarse hasta que caiga el régimen en el extranjero con su madre o con sus hijos? Mira, en el fondo da igual, porque sea en el extranjero, sea dentro de su país, lo que parece claro es que rendirse no es una opción para alguien de su coraje. Y menos ahora, con todo lo que ha pasado. El Nobel de la Paz le ha permitido visibilizar en todo el planeta la situación de Venezuela. Y además el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe ha insuflado esperanza en millones de venezolanos, en los exiliados y en los que aún luchan dentro del país contra la dictadura. Con respecto a la intervención militar, la hipótesis lógica invita a pensar que antes de cualquier operación terrestre era fundamental que María Corina estuviera fuera del territorio. ¿Por qué? Pues porque podría haber sido capturada en cualquier momento y podría haberse convertido entonces en una pieza valiosa para un posible chantaje, un canje que perpetuara el régimen. Y ahora con María Corina fuera del país todo queda en manos de Donald Trump. Solo él puede decidir si hay o no hay operación terrestre inminente en Venezuela o si se sigue conformando con amagar o con presionar, como ha hecho hace unas horas, por cierto, después de anunciar la incautación de uno de los mayores petroleros venezolanos. El presidente norteamericano ha insinuado que están pasando más cosas. Una nueva advertencia para aumentar la presión. Y Nicolás Maduro trata de contener el miedo y de aparentar el heroísmo que nunca tuvo.
Trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo, siempre. Y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar.
Ay, Nicolás. Tic-tac. Las bravuconadas de este sátrapa son las propias de un régimen que agoniza. Maduro se siente acorralado y tiene mucho miedo. Y a lo mejor tú te estás preguntando, ¿y qué está haciendo España para acelerar la transición a la democracia en un país hermano como Venezuela, que tiene a cientos de miles de exiliados en ciudades españolas? Pues nada, no está haciendo nada. El gobierno de Pedro y de Zapatero y del pequeño Álvarez calla. Parecen, de hecho, más cerca de alentar a Maduro a resistir que de felicitar a María Corina por su Nobel de la Paz. O quizás que están demasiado ocupados en ponerse pañuelos palestinos y en boicotear Eurovisión. Siempre en el lado tonto de la historia.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con Pilar Cisneros.
Y contamos que la fontanera del Partido Socialista, Leire Díez, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, han pasado su primera noche en los calabozos de la Guardia Civil.
Pasarán a disposición judicial el viernes acusados de corrupción en la adjudicación de obras públicas. Fernández, vamos a recordar, es conocido por ser el hombre de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero. En cuanto a Leire, desde el PSOE echan balones fuera y repiten aquello de que ya no es militante, pese a que sí lo era cuando extorsionaba en nombre de Ferraz. Ese detalle se lo han recordado a Montse Mínguez, la portavoz del partido.
respeto absoluto al trabajo que están haciendo la Guardia Civil y, como ya saben todos ustedes, no es militante del Partido Socialista y respetamos a la justicia y es el tiempo de la justicia.
Pero parece que las actuaciones se produjeron cuando sí era militante y tuvo contacto con Ferraz, con el secretario.
Lo que decimos, respeto a la justicia, ya lo hemos dicho siempre.
Y en otro caso que afecta al PSOE, el Supremo confirma el procesamiento de Ábalos y Koldo por el caso Mascarillas. Desestima los recursos presentados porque hay un robusto arsenal de indicios contra ellos.
Recordemos que ambos están en prisión preventiva desde el 27 de noviembre. Ábalos dejará de percibir su salario y no podrá votar tras ser suspendido por la mesa del Congreso.
Y la segunda de las cuatro jornadas consecutivas de huelga de los médicos se ha vivido este miércoles con bastante normalidad en los centros de atención primaria y hospitales de todo el país.
Los médicos vuelven a parar hoy para reclamar un estatuto marco que recoja, entre otras medidas, la reducción de las horas de guardia y que éstas no se retribuyan por debajo de la hora ordinaria.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Viajar con niños en nuestros trenes Hablo ahora es más sencillo y más barato. Los billetes para menores de 14 años cuestan solo 5 euros y los peques de menos de 4 años viajan gratis. Queremos que disfrutéis de una alta velocidad fácil, barata y cómoda para toda la familia. Tienes más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Es momento para la economía de bolsillo con Pilar García Lagranja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy vamos a hablar de la Brigada de Nueva Creación para luchar contra el ciberfraude.
Y te preguntarás, ¿esto qué es? Pues mira, los bancos y asociaciones de usuarios financieros están aterrorizados con el incremento de las ciberestafas y han pedido medidas urgentes al gobierno, que ha respondido con esta brigada para estudiar cómo abordan el tema.
Para estudiar, Pilar, porque el grupo está formado por miembros de los ministerios de Economía, de Transformación Digital y representantes de los bancos y las empresas de telecomunicaciones, ¿no?
Eso, más estudios y más sueldos. La idea, Jorge, es que este grupo de gentes actúen como un mecanismo de alerta temprana y de respuesta contundente ante qué, bueno, pues ante esas actuaciones de fraude que proteja a la ciudadanía de ese fraude cibernético.
A mí el otro día me intentaron estafar, por cierto, una falsa empresa de energía. O sea, que aquí, fíjate, lo importante, Pilar, es que se detenga a los ciberladrones y sobre todo que devuelvan el dinero si el incauto cae y se produce la estafa.
Eso, que se devuelva el dinero que roban a través de estas estafas digitales, por ejemplo, haciéndose pasar por tu hijo o tu hija que necesita dinero y te mandan un SMS o recibes una llamada telefónica como si fueran tu banco.
Correcto.
Y en realidad son ladrones ocultos bajo esa identidad robada al propio banco.
Efectivamente. ¿Y hay datos, Pilar, del número de ciberestafas en nuestro país?
Pues mira, sí, en el año 2016 se contabilizaron 70.100 delitos por estafas informáticas en España, mientras que en el 2024, es decir, el año pasado, fueron 414.000. El crecimiento en 9 años ha sido del 490%, lo que muestra la magnitud de este tipo de infracciones penales sobre el conjunto de la criminalidad que se desarrolla en España, ¿no? Y mucho ojo, Jorge, a la inteligencia artificial y al papel que puede adoptar en este tipo de delitos. Está todo el mundo horrorizado con lo que puede llegar.
Lo mejor es no coger nunca el teléfono a nadie que no conozcas y jamás pinchar en un enlace que te manden por mensaje.
Bueno, y mirar muy bien la web en la que te metes. Exacto. Porque es que hay webs que son verdaderas copias de orfebrería china, de la web de tu banco.
Sí, sí,
y olvídate de tu dinero.
Cuidado. Pues lo comentamos luego a las 7:30 en el café. Pilar, abrazos.
Bueno, menuda mañana. Hasta luego.
Menuda mañana, efectivamente. Tiempo para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenos días.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy pasa lo que importa por un nuevo frente judicial que se le abre al PSOE con el arresto de la fontanera y por la reaparición, claro, de María Corina Machado en Oslo. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque esta detención de Leire 10 es por unos hechos nuevos que se investigan en secreto en la Audiencia Nacional. Lo lleva la UCO, o lo que es lo mismo, el teniente coronel Balas, el mismo al que Leire 10 quiso destruir. Si está muerto, mejor me lo pones, dijo. Bueno, la mujer que decía ser periodista mientras buscaba trapos sucios de los investigadores que cercan al gobierno ha pasado su primera noche en el calabozo. Justo lo que ella más temía cuando hablaba de Balas. Te rescato esto, que decía en aquel audio que desveló el Confidencial.
Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertirlos a todos en presos y carceleros de él.
Leire 10 fue arrestada ayer junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Este era un hombre de confianza de María Jesús Montero. La ministra de Hacienda ya puso en su día la mano en el fuego por Cerdán. Veremos si se atreve a poner la que le queda por este otro detenido.
¿Qué sabes de esta nueva investigación?
Pues que ayer nos costó trabajo rascar algún dato, Jorge. El Mundo y El País ofrecen la lista de delitos. Son tráfico de influencias, fraude, falsedad documental, malversación y prevaricación. Desde luego que suena grave. La agencia EFE adelantó la operación y alude al amaño de contratos públicos. Sabemos también que Vicente Fernández, de Sevilla, acabó de director comercial de Servinavar, la empresa navarra vinculada a Cerdán. Por eso, el ahora detenido pasó por la comisión del Senado, pero se acogió a su derecho a no declarar porque estaba procesado en otro caso de corrupción. Mira, esta es su voz.
En tanto en cuanto continúe con este estatus procesal, me acojo a mi derecho constitucional a no declarar.
Aquel día no contestó a los senadores cuando le preguntaron, por ejemplo, si es verdad que tiene un patrimonio inmobiliario de 10 millones de euros o si él pagaba un piso en Madrid, donde presuntamente Leire Díez tenía sus reuniones.
Oye, leo que Ábalos se acerca todavía más al banquillo de los acusados y que eso ya tiene consecuencias para él.
Sí, ayer el Congreso le suspendió de sus funciones de diputado, una vez que el Supremo le ha confirmado su procesamiento. Nuestros compañeros parlamentarios explican en sus crónicas que mantiene el acta, porque no ha dimitido ni hay condena todavía, pero no podrá seguir cobrando ni votar en los plenos.
Y hay novedades también en torno a esta especie de Me Too socialista, ¿no?
Sí, te cuento que ayer dimitió el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, mantiene su acta como alcalde de Monforte, pero leo en el ABC que una decena de víctimas sopesan señalar públicamente a sus acosadores. La Razón avanza que otros dirigentes del círculo próximo a Sánchez, a los que no identifican, son dos, podrían ser señalados también por actitudes machistas, veremos. Y sabes, Jorge, que aquí me gusta traerte declaraciones de la hemeroteca que envejecen regular. Bueno, pues hoy te pongo esta del presidente Sánchez cuando compareció noqueado por el informe de la UCO sobre Cerdán.
Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad.
Queda claro que el gobierno no controla ni a los jueces ni a la UCO.
Clarísimo. Y hoy la noticia en el ámbito internacional pasa por Noruega, ¿eh? Ahí está ya María Corina Machado.
Sí, noticia de esta misma madrugada. Tras más de un año en la clandestinidad, se ha reunido con su familia y ha saludado a sus seguidores. ABC dedica su tercera a los extractos del discurso que leyó ayer su hija en la gala del Nobel. Se titula Estamos regresando a casa. Este medio, en su editorial, dice que el hecho de que no pudiese recoger el premio radiografía la siniestra tiranía de Maduro y la consolida como heroína a los ojos del mundo. Símbolo universal de la libertad, titula el editorial del Mundo. Nobel por la democracia, opina El País.
¿Y qué dice de ella la prensa internacional?
Pues de Wall Street Journal, citando fuentes del gobierno americano, detalla esa fuga que has comentado hace unos minutos. Salió de Venezuela el martes en un barco hacia la isla de Curazao. La única mención en el medio venezolano El Universal es un vídeo de una manifestación en Oslo en contra de la entrega del Nobel, ni una sola imagen de María Corina. Y el New York Times abre hasta ahora con este titular: Estados Unidos incauta a un petrolero frente a Venezuela y aumenta la presión sobre Maduro.
Veremos qué pasa. Pues luego comentamos todas estas noticias en el café a las 7:30. Reque, abrazos.
Un abrazo, Jorge.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Lego, Scalextric, Simba, Barbie y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 15 de diciembre.
En tienda, web y app.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, buenos días. ¿Tú eres fan de la antropología?
Hombre, me gusta mucho. Además, acá hay matrícula en esa asignatura. ¿Ah, en sí? La universidad. Antropología cultural.
Joder, tío. A mí la evolución es uno de los temas que más me apasiona, sobre todo saber, entender qué es lo que hizo que un simio evolucionase a lo que somos hoy, que hacemos huevo frito con patata, que es lo mejor que ha traído, ¿no? Claro, nuestra historia no se entiende, Jorge, sin el dominio del fuego, porque el fuego cambió nuestra dieta, empezamos a cocinar los alimentos, a reducir los parásitos, eso hizo que el cerebro creciese. También cambió la vida social, porque empezamos a hacer cosas de noche, ¿no? Y ahí evoluciona el lenguaje, aparecen los mitos, se refuerza el buen rollo entre la comunidad, digamos, y también nos permitió sobrevivir a climas fríos. Hay muchos antropólogos que dicen que nuestro cambio de comportamiento está aquí, ¿no? Empezamos a planificar más, a almacenar, a prever las cosas, ¿no?
Claro, gracias al fuego los días se alargaron bastante.
Claro, es que la noche se convierte en un tiempo cultural, porque alrededor de una hoguera aparecen los primeros ritos, reglas, roles, el intercambio de conocimiento. Claro, esto nos permite dominar nuestro entorno, ahuyentar animales grandes y otras muchas cosas. Al final es la primera fuerza de la naturaleza que controlamos. Bueno, esto te lo cuento porque durante décadas se ha asumido que los neandertales no eran tan sofisticados, ¿no? Y que el fuego controlado era mucho más reciente, que los primeros restos tienen 100.000 años. Bueno, solemos pensar que los otros homínidos eran torpes, burdos, que el humano empezó con el Homo sapiens, pero no, se descubrió hace no mucho tiempo que los propios neandertales cuidaban a los enfermos, enterraban a los suyos con sus ritos y tal. Bueno, pues ahora se ha descubierto que dominábamos el fuego hace 400.000 años. Se han encontrado restos en Inglaterra, en Burgos, en Atapuerca, en Suiza, en África. Y todo surge porque en Barnham, que es en Inglaterra, hay una cantera que se conocía por la extracción de herramientas y se encontraron restos de piritas marcados por el calor. Y claro, es que atrasa 300 años el hito y cambia nuestra forma al completo de entender la evolución. Lo trataremos luego en el programa. A mí es que todo
esto... Esto es fantástico. Probablemente la literatura empezó también gracias al fuego, porque la gente se reunía para contarse cuentos y los mitos que hicieron ahí. Pues muy interesante, Alberto. Luego lo contamos.
Un abrazo, amigo.
Perdóname si soy muy pesado, pero todavía estoy un poco en shock por la muerte de Robe, del fundador de Extremoduro, que nos ha dejado a los 63 años, porque con él se va parte de los recuerdos de adolescencia y juventud de muchos de nosotros. Sus letras nos marcaron a muchos y por eso nuestro traficante de palabras de los jueves, Armando Cerolo, quiere rendir un homenaje al líder de Extremoduro. Deseando escucharte, Armando, buenos días.
Buenos días, Jorge. Hoy no me levanta ni Dios, nos susurró ayer por última vez nuestro payaso. Robe escribió la gramática de la vida empezando por el epílogo, desde el extremo más duro de la existencia, para contarnos que de la cara oscura del día, más negra que la noche quemada, se puede volver. Yo le vi subir hace más de 30 años al escenario del antiguo Palacio de los Deportes, agarrado a una botella de Vic para no caerse de la vida, cantar con la lengua de trapo su payaso y temblarle los pies. Sufrí con los abucheos porque se tambaleaba y se equivocaba. Yo tenía 17 años y contemplé al payaso que ha visto la tragedia y quiere vencerla con la comedia. Nos cantaba A quién le importa cómo está mi alma, de su disco Iros todos a tomar por culo, con su imperativo mal conjugado y la rabia bien declinada. Un náufrago nos tendía la mano implorando auxilio a 10.000 ahogados. Pero qué importa ser poeta o ser basura. Hizo un pacto con Satán y le engañó, porque le quedaban muchas cosas por decir. Robe volvió rehabilitado en solitario para enseñarnos que del extremo más duro se puede salir, que de la nada se puede volver si es por amor. Ahora lo corean los adolescentes de hoy, bailando al viento como sauces llorones, sin saber que los árboles hunden sus raíces mar adentro y que las hojas verdes solo salen después del tercer día. Quédate escuchando esta canción, que yo me tengo que marchar. Y a mí esta mañana se me ha metido algo en el ojo. Creo que es un amanecer.
Con la muerte de Robe Iniesta y también de Jorge Martínez de Ilegales, que ha sido un impacto tremendo, como estamos comprobando, ha quedado, pues, ha pasado desapercibida la muerte de Rafael Itier. Fue el fundador del gran combo de Puerto Rico, que ha marcado, sin duda, decenas a decenas de artistas y durante años toda la salsa que ha salido precisamente de este país caribeño. Se fundó en el año 1962, ojo, el gran combo de Puerto Rico. Por cierto, ídolo de Bad Bunny, que lo sepáis.
Podía aprovechar y aprender un poco. Claro, porque mejor la salsa que el reggaetón.
Pero escuchar esta canción, porque esta canción es que es muy buena, de verdad.
La
no hace absolutamente nada en todo el día y así lo va cantando.
Candidato idóneo para acabar en Servinavar.
Sí, sí, viene muy bien este tema, mira. Mira, mira, además hay otra parte muy interesante de la canción, escucha.
Oiga, compadre, ¿usted sabe lo que es estar en un sillón meses que te meses, esperando que lleguen los cupones, el welfare y el seguro social? ¿Eh? Así cualquiera.
Sí, meses que te meses, qué bueno.
Bueno, pues la salsa, ¿no? Del Gran Combo de Puerto Rico también para animar esta mañana. Y una fricada quizá, que algunos dirán, ¿cómo se te ocurre poner esto? Pero también murió estos últimos días, en esta pasada semana, ojo, Sandro Jacobbe.
Esta tarde vengo triste y tengo que decirte.
Esta pues fue la gran Jacobbe, balada de los 70.
Jacobbe efectivamente creó una gran balada. Luego era un artista, era un tipo muy agradable, ¿eh? Era un tipo encantador, muy divertido, que hizo fortuna con una frase, dice, ¿qué culpa tengo yo, verdad? O que el mundo me ha hecho así.
Exacto, sí, exacto. Sí, sí, sí. Este jardín prohibido.
Es una buena excusa, sí, sí,
es una buena excusa que algunos han querido aplicar en la vida privada y no funciona, quiero decir, no funciona. Lo digo por experiencia, no funciona. Bueno, ahora lo que funcionan son las noticias a las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Verdadero sabor del agua.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad. ¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, peces para el corte a 15,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si usas Wallet por 1 euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
400.000, este es el gran premio que puede ser para ti.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad, turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
En COPE, la última hora en la mañana.